Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
¿Cómo te va, Carolina?
Muy bien, gracias.
Estamos con Carolina Herrera, doctora... ¡Uy, Herrera! ¿Qué estoy diciendo? Carolina Martínez. Ahí, a mí me... Es un fallido vinculado a la coquetería esa, ¿no? Porque es la famosa marca de perfume y esa cosa.
Es verdad.
Estamos con la doctora en historia, Carolina Martínez, para hablar de los 500 años del primer viaje que recorre el mundo, el de Fernando o Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.
Correcto.
Lo tengo allá a Diego, ¿cómo te va, Guirao, en el sonido? Diego Ruiz Díaz en la producción. Tenemos, como siempre, un contestador automático, son nada más que 30 segundos. Ustedes pueden hablar al 49990987, también al WhatsApp 11-3109-5896. Y otra forma de comunicarse con nosotros es mediante nuestro correo electrónico soltandopájaros@gmail.com o al Facebook, que es la página del programa Soltando Pájaros, o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes, Carolina.
Muy bien.
Carolina es una especialista en estos temas, en este tema particularmente fascinante. Vos sos docente en la Universidad de Buenos Aires.
Y en la Universidad Nacional de San Martín.
Ajá. ¿De historia...?
De historia moderna y de historia de América Latina contemporánea.
Ajá. Precisamente de lo que... De historia moderna, porque es la modernidad esta, hay una cosa llamativa, Carolina, que me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo es posible que en la Argentina todavía no haya ni siquiera alguna instancia? Está bien, estamos en campaña electoral, pero la vida sigue siempre y no sepamos, no esté divulgado, no haya iniciativas oficiales, culturales importantes acerca de los 500 años del viaje de Magallanes. Vamos a sintetizarlo. No hay nada, o yo estoy equivocado.
En principio, que yo sepa actualmente, es decir, no hay un proyecto unificado para conmemorar o para, digamos, trabajar y reflexionar sobre los 500 años del cruce y del, podríamos decir, entre comillas, descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Pero podríamos decir, viendo las cosas desde el lado positivo, que dado que fue un viaje de 3 años y que el cruce justamente se hizo en 1520, es decir, recién se van a cumplir 500 años de ese cruce el año que viene, tenemos todavía un margen acotado, pero posible para todavía poder trabajar sobre
recuperar el tiempo, pero exacto. En España arrancaron el 10 de agosto, ¿no es cierto?
El 10 de agosto e incluso antes, en el 2018...
¿Cuándo? Claro, perdón, pero sí. De ahí sale de Sevilla Magallanes.
Exactamente, el 10 de agosto de 1519 parten 5 naves para realizar lo que... Al final, digamos, en 1522, va a ser el primer viaje de circunnavegación y el recorrido de la totalidad de la esfera del mundo, ¿no?
Hay que recordar, me parece que es bueno que vos algunas cosas digas, Carolina, que estamos con mapas acá que trajo nuestra invitada, Carolina Martínez. Arranca esta salida de Europa hacia rutas poco frecuentadas, por lo pronto. Arranca Portugal unos 50 años antes que España.
Correcto.
Porque España, todo el mundo tenemos la fecha, 1492, cuando Colón llega al Caribe.
Correcto.
Pero los portugueses ya desde mediados de siglo empiezan a bajar la costa del África.
Sí, correcto. Los portugueses son los primeros en circunnavegar África, atravesar el Océano Índico y llegar a la especería, ¿no? A las islas de la especería, que en última instancia son el objetivo primordial de las coronas ibéricas, tanto de Portugal como de España, y en realidad tienen un potencial de comercio en toda Europa en este periodo, ¿no?
¿Por qué importa tanto la especería,
el clavo de olor,
la pimienta, el jengibre?
Es decir, todo lo que está vinculado con el producto o la producción de bienes suntuarios y que tienen un alto precio y se comercializan muy bien en Europa, está vinculado con, creería yo, digamos, dos grandes razones. Por un lado, el comercio de especias y el intercambio tiene un valor simbólico, es decir, otorgar e intercambiar, ofrecer estos productos, por supuesto, garantizaba un trato favorable, es decir, se hacía en el marco de la intención de obtener un beneficio, ¿no? Es decir, al Papa, por ejemplo, Clemente VII, se le otorgan cantidades, toneladas de clavo de olor, la corona portuguesa otorga esto, por supuesto, en vista de obtener una decisión favorable en la firma de un tratado, por ejemplo.
Claro, claro.
Pero también cumplen una función primordial en la conservación de productos básicos que, por supuesto, digamos, tenemos que pensar en una Europa de 1400, 1500, que necesita conservar la carne, por ejemplo, y, por supuesto, no tiene los medios actuales para hacerlo, y en eso juegan un papel fundamental la sal, la pimienta, el clavo de olor, es decir, todos los productos que permiten transformarla y conservarla por un periodo más prolongado que el natural, ¿no?
También, eso se supo bastante después, las especies, la pimienta, por ejemplo, sirve para excitar al organismo, que ayude a segregar más jugos y digerir alimentos, porque en esa época no había freezer para guardar la carne. Y entonces había unas comilonas, por eso se sufría tanto de gota en la modernidad, ¿no?
También. Es decir, hay que pasar el invierno y cuando el ganado no tiene suficiente alimento, es decir, hay que faenar ese ganado y de alguna manera hay que conservarlo sin, por supuesto, ni heladeras, ni freezers, ni ninguno de los electrodomésticos que tenemos hoy para hacerlo, ¿no?
Hay un factor político que es importante, porque este comercio que vos decís, que es un comercio, porque suele creerse que nunca hubo, o que el comercio era escaso y casi que no existía. El comercio ese lo controlaron los árabes durante muchos siglos por el Mediterráneo. El asunto es que los turcos capturan Constantinopla y no es que lo cierren al Mediterráneo, pero para decirlo con lenguaje, digamos, moderno, cobran peaje, entonces se encarece lo que viene por ahí. Por eso esto permite, además, esta ruta alternativa, que los primeros que la hacen son los portugueses.
Exactamente. Esta ruta alternativa lo que permite es sortear este peaje que, como bien señalás, encarece considerablemente el producto, ¿no? Porque es un comercio que es muy redituable, o era un comercio que era muy redituable, hasta que esas rutas por tierra las comienzan a controlar otros, ¿no? Es decir, no los comerciantes venecianos, ningún comerciante italiano, sino que ellos tienen que tributar para poder pasar por ese terreno, ¿no?
Ahí está esta ruta que manejan los portugueses y Magallanes, que es un portugués, que le hace un ofrecimiento a la corona española. ¿Cómo es eso?
Magallanes ofrece, en primer lugar, este recorrido, la posibilidad de navegar hacia el poniente, es decir, hacia el oeste, en la búsqueda de una ruta que permitiera llegar a las Islas Molucas, que son las islas de la especería, pero,
es decir, disculpame, sí, un viaje hacia América, que ya se conocía.
Exacto.
Porque estamos en 1409, ya tenemos los viajes de Colón, ya hubo otros viajes españoles. La idea es poder llegar hacia el mismo lugar que ya van los portugueses, pero por el Pacífico y no por el Índico. Y esto, lo que pasa que en realidad había un error en el
cálculo de la distancia.
Claro.
y se suponía que un viaje por Occidente, es decir, un viaje que atravesara el Atlántico y, digamos, a través de algún pasaje se llegara, digamos, finalmente a la especería, iba a ser un viaje de corta duración o de menor duración de la que realmente tuvo.
El Pacífico ya se conoce, ahí por 1501, 1502, Balboa cruza, está en el Istmo, pero no se puede pasar por barco por acá, por Panamá. Va, ahora sí, pero en esa época no.
En 1513, Vasco Núñez de Balboa es el primero en cruzar por tierra el Istmo de Panamá y ver que del otro lado había un océano y que era navegable. Ese océano va a ser llamado por él el Mar del Sur, bien, hoy en día sabemos que es el Océano Pacífico, pero por supuesto la búsqueda de un pasaje por agua, es decir, no por tierra, va a ser una constante hasta que Magallanes en 1519 emprenda ese viaje de circunnavegación.
El rey de España le dice que sí al proyecto de Magallanes y ¿cómo hace el viaje? Vamos a lo más entretenido. ¿Cómo
vamos
hace
a los hechos. El rey de España, que en realidad es un muy joven Carlos I o Carlos V, tiene solo 18 años cuando le concede el permiso a Magallanes para emprender este viaje. Salen, como bien dijiste vos, Atilio, de Sevilla, llegan al puerto de Sanlúcar de Barrameda, que es a pocos kilómetros de Sevilla, y desde ahí, 5 naves llegan primero a las Canarias, a la isla de Tenerife, luego pasan por las islas de Cabo Verde, que están, digamos, muy cercanas a la costa africana, y ahí sí se lanzan a cruzar el mar océano, ¿no?, el océano Atlántico, y llegan a las costas de Brasil.
Dicen que cerca de Río de Janeiro, otros dicen entre Río de Janeiro y San Pablo, pero bueno, esa es la región.
Exactamente, es decir, llegan a lo que hoy en día conocemos como las costas de Brasil, desde, podríamos pensar, Bahía de Todos los Santos hasta el actual Río de Janeiro, y allí empiezan a descender, es decir, a navegar la costa, descendiendo hasta lo que en ese entonces era llamado el Río de Solís, que es el Río de la Plata actual.
¿No? Claro. Sí, que incluso lo exploran, que esto es llamativo, ¿no? Todavía, por lo visto, no tienen muy clara la información.
No, hay que pensar que los mapas de la época, por supuesto, son muy diferentes a la idea y al mapa mental que nosotros podemos tener hoy en día del mundo, y que se va construyendo justamente a medida que se
con
van haciendo estas exploraciones. Exactamente. Era incluso un deber de cada una de estas expediciones volver a Sevilla y proporcionar información específica de cada una de las costas y de los puntos que habían recorrido para mejorar un gran mapa sobre el que trabajaba la Casa de Contratación en Sevilla, que es la gestora de todos estos viajes, e iba mejorando, ¿no? Ese se llamaba el Padrón Real.
Claro.
Ese es un mapa universal en el que se incorporan...
Claro, se le va agregando información.
Exactamente.
El Río de la Plata no es paso, siguen para abajo.
El Río de la Plata no es paso, se descarta después de una muy breve navegación y siguen ahí sí navegando lo que llamamos hoy en día la costa patagónica.
¿Los agarra?
Los agarra, es decir, navegan las costas patagónicas...
En general invierno.
Y el problema es que estas navegaciones en tiempo son muy difíciles de calcular y hay un factor climático de por medio que es el invierno, y el invierno austral, el invierno patagónico. Y ahí claramente es muy difícil para estas 5 naves seguir adelante en el viaje y tienen que hacer invernada, es decir, tienen que quedarse 5 meses para pasar el invierno en lo que ellos llaman el puerto de San Julián, que es la bahía de San Julián. Ahí permanecen 5 meses hasta que empieza, digamos, llega la primavera y se va acercando el verano, y eso facilita el cruce por lo que hoy en día llamamos el Estrecho de Magallanes.
Ahí tienen un primer lío.
Ahí tienen un lío bastante grande.
Grande.
Sí, porque, por un lado, hay una sublevación, es decir, son muy difíciles las condiciones en la vida, digamos, en el puerto de San Julián. Hay grandes carestías, es decir, no tienen suficiente alimento. A Magallanes se lo critica por ser un portugués.
¿Le tienen desconfianza porque es portugués?
Le tienen muchísima desconfianza porque es un portugués llevando conduciendo naves españolas pero se sospecha que podría llegar a ser un traidor, ¿no? Y ahí hay un intento de motín, Magallanes rápidamente lo aplaca, ajusticia a los sublevados.
Matan a dos. Y a dos los dejan en tierra.
Otra manera
de matarlos.
Era una muerte segura, es decir, era una muerte que eventualmente iba a ocurrir por las condiciones, ¿no?, climáticas y del terreno.
Salen de ahí de San Julián y enseguidita seguimos la travesía. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a la gran Nelly Omar, un estilo precioso de Gardel y Razzano, que se llama Suena Guitarra Querida.
Suena guitarra querida, que tu acento soberano repercute por el llano como un ay de mi alma herida. Suena, suena, que es mi vida, flor marchita y sin esencia, busco en la muerte querencia, nada en el mundo me hará. Porque siento que se apaga el candil de mi existencia. ¿Cuántas veces, cariñosa, mi patrona te templó y a sus cuerdas arrimó sus frescos labios de rosa, como diciéndote hermosa, de mi gaucho compañera, te saludo placentera y una dulce vida linda? Dejo a mi alma más blandita que al correón de mi encimera. Suena así que mi alma llena de una tristeza profunda quiere romper la coyunda que a padecer me condena. Pero es tan grande la pena que siento al abandonarte, que solamente al dejarte, oh cariñosa guitarra, que el alma se me desgarra y el corazón se me parte.
Buen día, señor Beretta. Mi nombre es Alejo. Hernando de Magallanes, su flota fue la primera que dio la vuelta al mundo, pero él murió dejando el maldito mal de Magallanes, la sífilis, quien terminó Sebastián Ilcano. Y él partió de Sanlúcar de Barrameda, que está en Cádiz, no en Sevilla. Buen día, gracias.
Muy atento, usted está muy especializado en tratar de marcar errores que no cometió Carolina, porque habló de Sanlúcar, ella ha estado en Sevilla, ha estado en Sanlúcar de Barrameda, ¿no es cierto? ¿Dónde está exactamente?
Correcto. Las cinco naves parten del puerto de Sevilla. El puerto de Sevilla tiene muy poco calado y eso hace que para llegar finalmente al océano se navegue el Guadalquivir, se llegue al puerto de Sanlúcar de Barrameda y desde allí sí salgan hacia el océano las cinco naves en las que, digamos, capitaneadas por Magallanes. El puerto, digamos, de Sanlúcar de Barrameda va a ser luego reemplazado en su importancia por el puerto de Cádiz, pero el puerto de Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Cádiz no son lo mismo, ¿bien? Y la expedición de Magallanes sale y regresa, como bien lo señala usted, capitaneada la expedición por Juan Sebastián Elcano al puerto de Sanlúcar de Barrameda.
Pero no se apure, Alejo, porque ya vamos a llegar. Estamos recién en la bahía de San Julián. ¿Y qué pasa ahí? ¿Con qué se encuentra? ¿Con la población autóctona, pueblos originarios?
Bien, sí, uno de los aspectos más interesantes de esa estancia de cinco meses que hace la tripulación en el puerto de San Julián es el encuentro con los habitantes de la región, que son descritos por el que es considerado el cronista más completo del viaje de circunnavegación de la expedición Magallanes-Elcano, que es Antonio Pigafetta.
Que es un italiano que está en la expedición. Es uno de los 389 o 343, hay una cifra ahí que baila, digamos, ¿no?
Sí, Antonio Pigafetta ha nacido en Vicenza, actualmente Italia, y participa de la expedición como cronista, es el encargado de apuntar qué era lo que sucedía día a día, y es la descripción del viaje más completa que subsiste al día de hoy. Pigafetta, justamente, en su relato del primer viaje alrededor del mundo, narra el encuentro que los españoles, capitaneados por Magallanes, tienen el 19 de mayo de 1520, en las inmediaciones del puerto de San Julián. Si me permite, Atilio, voy a leer un muy breve fragmento de este relato de viaje en el que Pigafetta describe esa primera impresión, ese primer encuentro, ¿no?, con los habitantes de la región. Pigafetta dice: transcurrieron dos meses sin que viéramos ningún habitante del país. Un día, cuando menos lo esperábamos, un hombre de figura gigantesca se presentó ante nosotros. Estaba sobre la arena casi desnudo y cantaba y danzaba al mismo tiempo, echándose polvo sobre la cabeza. Poco después, digamos en la misma entrada de ese día, ese 19 de mayo de 1520, señala: este hombre era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. De hermosa talla, su cara era ancha y teñida de rojo, excepto los ojos, rodeados con un círculo amarillo y dos trazos en forma de corazón en las mejillas. Y ahí continúa la descripción.
Sí, sí. Es decir, ahí aparece la leyenda del gigante o de los gigantes de la Patagonia, obviamente una exageración, pero bueno, el primero que apareció debe haber sido más alto que lo común, digamos, de lo que fueron nuestros tehuelches.
Sí, Pigafetta tiene en algún punto la particularidad de ser el primer cronista en narrar y en describir a estos habitantes de la región patagónica.
Porque otros que van después también refuerzan la idea de que es gente muy alta.
Bueno, es muy interesante porque Pigafetta señala que son gigantes. Esta opinión o esta percepción se va a consolidar a lo largo del siglo XVI, pero cuando los viajeros ingleses y los franceses empiezan a navegar las costas de la Patagonia, uno de los debates que va a surgir es si los españoles tenían razón o no, o bueno, si Pigafetta, no es un español, pero está representando a esta expedición española, tenía razón o no al describir a los habitantes como gigantes. Los ingleses van a decir que en realidad no eran tan altos y que esto comprobaba que los españoles mentían cuando nadie podía comprobar lo que estaban viendo.
Tal cual.
Es así, ¿no?
Parece lógico creer en esto porque nuestros pobladores originarios no tenían una altura, digamos, fuera de la media. Que alguien midiera más de unos 70 era realmente una persona muy alta.
Sí, deberíamos ponernos en el contexto en el que está ocurriendo esto.
Que toda la población mundial es más baja.
Bueno, un europeo promedio, un hombre promedio en Europa en el siglo XVI, era mucho más bajo de lo que somos nosotros actualmente, y a la vez, probablemente Pigafetta haya visto poblaciones tehuelches que usaban, para protegerse del frío, calzados hechos con pieles de guanaco que los elevaban, es decir, los aislaban claro. térmicamente del suelo y los hacían
un poco más altos.
No sabemos exactamente cuál fue ese encuentro, cómo sucedió, porque solo tenemos esta percepción de Pigafetta, ¿no? Pero el mito persiste hasta el siglo XVIII, hasta fines del siglo XVIII.
Tenemos dos preguntas que vienen por soltandopájaros@hotmail. Alejo, que volvió a llamar para consultar a la profesora sobre el mapa de Piri Reis, que fue el primero que puso tierra Australis, la actual Patagonia, Australis, la actual Patagonia Argentina, nombró. Y Amelia González nos pide que se cuente lo que hizo Magallanes cerca de Punta Arenas, llamado Puerto del Hambre. Fue el primer viaje a través del Cabo de Hornos. Lo que hizo, en realidad, lo de Puerto del Hambre es anterior, Amelia. Bueno, ahora después lo explicamos. ¿Fue el primer viaje a través del Cabo de Hornos? A ver,
Magallanes es el primero en cruzar el estrecho que él
llama...
Cruza entero el estrecho que él llama Estrecho de Todos los Santos, ¿bien? Porque muy probablemente haya cruzado a principios de noviembre, 3 de noviembre es el Día de Todos los Santos, y generalmente los nombres, la toponimia, es decir, los nombres de los lugares, estaban muy marcados por las fechas en las que se iban descubriendo o a las que se iban llegando. El Cabo de Hornos es descubierto o cruzado por los holandeses casi 100 siglos después, en 1616.
100 años después.
100 años después, perdón. 100 años después, por una expedición holandesa, bien, que intenta buscar un pasaje alternativo al pasaje descubierto, al estrecho descubierto por Magallanes, y lo encuentra efectivamente algunos grados de latitud más al sur, bien, y lo llaman Cap Horn, bien. Y a partir de ahí nosotros hemos, digamos, hispanizado esto y lo hemos llamado Cabo de Hornos.
Cabo de Hornos, que es la vuelta más por abajo. El estrecho se mete por el medio de la isla, digamos, por la punta de arriba de la isla de Tierra del Fuego.
Sí,
a veces no nos ubicamos en los mapas. Y, en cambio, el de Cabo de Hornos baja toda la isla.
Sí, tenemos que convenir en algo, que es que la navegación por esas aguas es muy difícil. Bien, hay vientos muy fuertes, hay muchos cambios de marea, y el cruce por el estrecho tiene varias angosturas, bien, y es muy sinuoso, es decir, hay que conocer muy bien las aguas para poder navegarlo de forma segura, y en comparación, digamos, el cruce por el Cabo de Hornos...
Más abajo es más seguro.
Es más seguro en el sentido de que no es tan sinuoso, es decir, es más directo.
Antes de irnos a la pausa, vamos a hacer nuestra pausa con una milonga. La milonga es de Atahualpa Yupanqui, se llama La Milonga Perdida, y van a escuchar que no está perdida. Hay un pequeño recitado primero, y después vienen una guitarrita muy linda de Karen Arrens, La Milonga Perdida.
La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Unos dicen que la vieron cerca de San Nicolás. El recero gorosito surero del Lau de Puan asegura que la ha visto por la orillita del mar. Y anda por ahí lo que dice don Gavino el mayoral, que la sintió muy quejosa allá por la Paternal. La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. No falta quien asegura que la escuchó en un portal, en labios de una morena adorno de soledad. El aire de la milonga no se pierde así nomás, mientras haya una guitarra argentina u oriental. Tal vez ha cambiado un poco, pero es la misma nomás, atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. la milonga se ha perdido. No la pueden encontrar.
Nacional Folclórica. Atilio Bleta está en Nacional Folclórica. Nuestra música.
Buen día, saltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Uno cierra los ojos y escucha la historiadora y dice, ¿cómo se imagina en las cascaritas de nuez que viajaban en esa época? ¿En qué condiciones? 3 años en esos mares, increíble. Y otra cosa, la cartografía. Qué interesante ese tema, ¿no? Se contrató que iban cartógrafos en los viajes o lo hacían después con base a los relatos una vez que llegaban. Esa es una pregunta que me interesaría. Gracias.
Gracias, Jorge. Vos sabés que aquí, Carolina, nosotros estamos acá con un mapa. ¿De cuándo es, Carolina, este que estás mostrando?
Este mapa es de 1544, lo hace un cartógrafo llamado Batista Agnese, en Venecia, y justamente es un mapa en el que aparece delineado el itinerario de la expedición Magallanes-Elcano, con una precisión muy, muy, muy exacta. Y, bueno, es una de las muchas obras cartográficas del periodo que resalta algo que me gustaría señalar y hacer especial hincapié, que es que con la circunnavegación magallánica lo que se comprueba es que todos los mares del mundo están conectados.
Claro, que la Tierra es redonda, ya se sabía desde Ptolomeo, desde los griegos, de muchos años, pero nadie le había dado vuelta a la Tierra.
Sí, empíricamente se comprueba la esfericidad de la Tierra y además, que esto es importantísimo para el comercio, que se puede salir de un punto X en el globo terrestre y llegar a ese mismo punto navegando alrededor de él.
Hay una cosa, yo te interrumpí, va, en realidad Jorge nos llevó a la cartografía. Pero hay una pregunta de Alejo que vos querías contestar, que es sobre el mapa de Piri Reis.
Sí, quedó pendiente del bloque anterior. Ese mapa de Piri Reis en realidad está fechado en 1513, es decir, sería anterior a este viaje de circunnavegación, pero es notable la presencia de una tierra austral, ¿no? Terra Australis. Esta Terra Australis en realidad es una suposición, es decir, es una hipótesis que pervive desde la antigüedad clásica y que sostiene que, así como hay una masa continental en el hemisferio norte, debía haber una masa continental de iguales medidas en el hemisferio sur para compensar el peso de una y otra. Y eso va a ser una motivación muy fuerte para los navegantes en los siglos XVI, XVII y XVIII, que constantemente van a estar interesados y van a tener por objetivo llegar a esa Terra Australis.
Lo tenemos a Magallanes en el estrecho. Les cuesta ir y venir, tienen las naves, son tres, quedan tres, tienen que ir y venir. Vos me diste algunos apuntes para leer, Carolina, y me llamaba la atención, porque uno supone que es fácil, pero además, como nunca nadie fue, vos vas a un lugar y chocás. Resulta que no es eso, y te hace perder tiempo, se demoran muchos días en cruzar el estrecho.
Sí, el cruce del estrecho no es fácil en absoluto y provoca justamente lo que decís. Por un lado, una nave ya se había perdido en las costas de la Patagonia, que aparentemente ha chocado con, digamos, una zona de muy bajo calado y se ha destruido. Se salvan los tripulantes y son pasados a las cuatro naves restantes. Pero de esas cuatro naves restantes, la embarcación San Antonio decide volver a Sevilla, es decir, decide abandonar.
Se subleva y se va. Vuelve para atrás.
Abandona la expedición y regresa a Sevilla. Ahí van a ser juzgados los tripulantes por la toma de esta decisión. Y Magallanes se ve en la obligación o en la necesidad de continuar ese viaje con solamente tres embarcaciones. Y, por supuesto, esas tres embarcaciones, una vez que se cruza el estrecho, bien, van a verse ante una dificultad todavía mayor, que es la entrada al Océano Pacífico, que no es tan pacífico como su nombre lo indica, y donde van a tener que navegar 3 meses y alrededor de 20 días seguidos sin hacer tierra, es decir, sin detenerse en ninguna isla o ninguna porción.
Ahí parece evidente, Pigafetta en las crónicas no lo dice, pero parece evidente que tiene un cálculo de radio terrestre más chico, porque no paran en, digamos, Concepción, en algún lugar intermedio de Chile, sino que agarran una suerte de diagonal y no hay nada. Hay dos islotes que no pueden parar y empieza a hablarse de enfermedades, gente que se muere de enfermedades y también hay hambre. ¿Qué comían, Carolina?
Es una excelente pregunta, porque justamente la falta de comida y sobre todo la falta de alimentos frescos, es decir, Pigafetta en su relato de viaje dice, navegamos 3 meses y 20 días sin probar ningún alimento fresco, es la causa directa de una de las enfermedades más frecuentes, más comunes de los navegantes en este periodo, que es el escorbuto. Bien, es ante la falta de vitamina C, que suele estar en las frutas y en el alimento fresco que comemos, aparece esta enfermedad que diezma a los tripulantes que en esas tres naves estaban atravesando el Pacífico.
Después de 3 meses y pico llegan a lo que ellos llaman la isla de los ladrones.
Llegan,
que es la isla de Guam, ¿no?
Exactamente, llegan a la isla de los ladrones y, digo, hago una pequeña aclaración sobre esto de qué comían.
No
comen alimento fresco. Y además, digamos, habían cazado pingüinos, es decir, se habían abastecido en las inmediaciones del estrecho, pero esto no les dura, por supuesto, 3 meses, y se ven en la necesidad de comer lo que se encuentra en el barco. Bien, las galletas ya se las habían comido, se habían deteriorado por la mala conservación, empiezan a cazar ratas, bien, empiezan a venderse las ratas en el mismo barco.
Porque no siempre hay pesca, porque obviamente en el mar se pesca, pero vos me explicabas que andando no es fácil pescar.
No es una obviedad que estando en el mar uno va a poder conseguir el alimento del propio mar, porque muchas veces había que aprovechar rachas favorables de viento, entonces no se podía detener, es decir, las embarcaciones tenían que seguir navegando 20 días seguidos, de día y de noche. Y además, digo, las inclemencias del tiempo también dificultan la pesca, y eso, por supuesto, repercute directamente en la falta de alimentos sobre estas naves, ¿no?
Tenemos un mensaje de voz, Diego.
Buenos días, Atilio. Soy Dani de Devoto. Siempre interesante tu programa. Quería preguntarle a la profesora Carolina, ¿por qué la inmigración portuguesa fue más hacia América del Norte, digamos, y la española hacia el sur? Siempre me lo pregunté, si me lo puede contestar. Bueno, cariños.
Estamos con... Nos han llamado también para preguntar tu apellido, porque yo dije la primera vez que me equivoqué, Carolina Martínez, es la... Profesora Carolina Martínez es una especialista en este tema, y Ani, le digo que en realidad los portugueses colonizaron, no se olvide, Brasil. En Brasil se habla portugués. Y para arriba fueron poco. En realidad lo que hicieron fue dar la vuelta al África y tenían ahí unos puntitos que después se convirtieron en colonia. Cabo Verde, Angola, Mozambique, Goas en la India y enfrente de Hong Kong, ayúdame,
Macao.
estuvieron en muchos lados los portugueses. A ver, Carlos Sanfilippo pregunta te pregunta a la profesora Carolina Martínez sobre la teoría de la evolución de Darwin y su vinculación con la expedición. Y Susana Fernández, vía WhatsApp, dice que el programa de hoy es muy interesante. Muchas gracias. Este asunto de... Bueno, porque después anduvo por ahí Darwin, ¿no es cierto?
Sí, un joven Darwin va a navegar las mismas aguas, pero muchos años después, es decir, siglos después, y a partir de ese viaje, también un viaje alrededor del mundo, va a elaborar, va a desarrollar su teoría de la evolución por sus avistajes en la zona patagónica, por sus avistajes en las Islas de Galápagos. Pero en realidad, digamos, en el periodo en el que la expedición Magallanes-Elcano está navegando estas aguas, estamos muy lejos todavía de pensar siquiera en la teoría de la evolución. Conviven más imágenes remotas e imágenes muy disímiles de cómo son los habitantes de la Tierra, ¿no? Se creía en que en determinadas islas de Asia había hombres sin cabeza, que también había hombres con cara de perro, es decir, con cuerpo humano y con cara de perro, o que había gigantes en la Patagonia, y esto tiene mucho que ver con las informaciones que habían venido, que habían llegado a Europa décadas antes, a partir de los viajes de Marco Polo.
Claro, cronista, te iba precisamente. Marco Polo tuvo una fantasía fenomenal en su viaje hacia China, digamos. Las cosas que escribe hace que la fantasía después que la imaginación vuele todavía más, ¿no?
Sí, Marco Polo relata bien y en algún punto interpreta información que ha llegado a sus oídos pero que en realidad él no ha visto con sus propios ojos y puebla estos territorios muy lejanos para los europeos de seres fantásticos, de seres maravillosos, que en realidad se van corriendo a medida que avanzan las exploraciones cada vez más hacia los confines del mundo conocido, porque nunca se encuentran, ¿no? Nunca se encuentran estos hombres con cabeza de perro, o estos hombres sin cabeza, o hombres con un pie solo gigante. Es decir, todo esto va a ir desapareciendo en la medida en que también se hagan cada vez más frecuentes estas expediciones.
Lo que está claro es que lo que busca esta expedición, además de esta comprobación, es hacerse de especias, porque lo que quieren es hacerse ricos. Esto los mueve, pero todavía no llegan a las especias. Estamos en lo que son las Islas Marianas en el Pacífico y después llegan a las Filipinas. ¿Y ahí qué pasa, Carolina?
Cuando llegan a las Filipinas, piensen que ya habían venido de navegar 3 meses y 20 días sin haberse detenido en tierra alguna, entran en trato con los reyes, es decir, con los monarcas locales, para, por supuesto, tener un comercio beneficioso de todos estos productos que luego, digamos, tenían la idea de maximizar y de vender en Europa a su regreso. Pero, y aquí es donde la figura de Magallanes, digamos, corre un gran riesgo que termina con su vida. Hay un enfrentamiento. Magallanes se enfrenta a lo que hoy en día es considerado un líder nacional de las Filipinas, que es Lapu-Lapu. Bien, hay un enfrentamiento en la isla de Mactán. Magallanes, en algún punto, en abril de 1521, no calcula bien, es decir, planifica mal una estrategia, un enfrentamiento, envía muy pocos hombres en relación con la cantidad de hombres
que había enfrente, claro.
Que había enfrente, es decir, que organiza Lapu-Lapu, que era un gobernador, el jefe, digamos, de esta isla, y es atacado, herido, y herido de muerte, digamos, y luego asesinado en este enfrentamiento. Eso, por supuesto, genera una desestabilización muy grande. Se nombra a 2 capitanes para que lo sustituyan.
Empiezan a cambiar de jefes, digamos, ¿no?
Empiezan a cambiar de mando rápidamente porque, digo, esta era, digamos, una cláusula indispensable para el éxito de la expedición, ¿no? Y termina, después de 2 capitanes intermedios, termina al mando de la expedición Juan Sebastián Elcano, que es quien realmente va a llevar de vuelta a ya no había tres embarcaciones, sino a la única embarcación, que es la nao Victoria, ¿no? Que era una de las cinco que había partido.
El desembarco en las Molucas es importante porque 10 años antes habían llegado los portugueses ahí.
Sí, es decir, los españoles finalmente llegan al lugar tan codiciado que son las Molucas, bien que es un conjunto de islas en realidad, donde crece el clavo de olor, donde es posible conseguir la pimienta, es decir, siempre con en trato con las poblaciones locales.
Porque hay que negociar con ellos, y a cambio, ¿qué tejido y qué cosas más hay?
En realidad tiene muy poco que ofrecer en relación con...
Tejidos, paños, mejor dicho, ¿no?
La calidad del producto que pueden encontrar en Asia es muy superior a los productos que podían llegar a ofrecerse. Las armas, por ejemplo, digamos, son un bien de intercambio muy codiciado por...
Siempre, desde siempre, claro.
Desde siempre, por las poblaciones locales, ¿no? Porque eso implica una superioridad eventualmente frente a otras poblaciones que no tienen esas armas, ¿no? Y los portugueses, los españoles y portugueses, se las ingenian, digamos, para siempre estar proporcionando algo que estos pobladores locales no tienen, ¿no? Y a cambio, por supuesto, obtener toneladas y toneladas de clavo, de pimienta, de jengibre, de azafrán, de todo lo que hoy en día podemos encontrar en nuestras cocinas, pero que entonces valía mucho más, ¿no? Es decir, la canela, el clavo de olor, son
claro,
productos
claro, tal cual.
Que cotizan muy bien.
Con eso encima, el regreso. Y el regreso significa también otro problema, porque hay una cosa que te voy a preguntar que no hemos dicho. Hay una supuesta división del mundo entre portugueses y españoles, que por supuesto es nada más que para los portugueses y españoles, que buscan la bendición del Papa, que se llama el Tratado de Tordesillas. ¿Qué es eso?
El Tratado de Tordesillas se había firmado en 1494 y había establecido lo que vos bien dijiste, es decir, una división nominal de los territorios que correspondían a la corona española y los territorios que correspondían a la corona portuguesa. Bien, a 260 leguas de Cabo Verde... Esa línea, había un meridiano,
digamos. Un meridiano que, digamos, deja un triángulo para los portugueses en Brasil. Después los portugueses agarran un poco más, digamos, ¿no?
Exacto. Y ese meridiano, en realidad, o esa línea divisoria, también llegaba a Oriente. Lo que pasa es que es muy difícil hacer este tipo de mediciones en esta época y, por supuesto, esto permitía una negociación, ¿no? Es decir, si las Molucas entraban dentro de territorios portugueses o si entraban dentro de territorios españoles, fue un objeto de disputa.
O sea, es que de mi época de estudiante, que hace ya unos añitos de historia, recordé siempre la ironía del rey de Francia, Francisco I, te estás riendo, no sé, 1501, 1502, por allá, que dice, me gustaría ver el testamento de Adán que me deja a mí y a Francia afuera de la mitad del territorio conocido. Ni Francia, ni Inglaterra, ni Holanda le iban a dar bolilla a la pretensión de portugueses y españoles para decir, no, esto es mío porque lo arreglé con el Papa.
Sí, por supuesto, este acuerdo, bien, entre España y Portugal... va a generar un cuestionamiento muy fuerte por parte de potencias ultramarinas que van a comenzar estos viajes de exploración en un periodo inmediatamente posterior a esta avanzada de las coronas ibéricas y que, por supuesto, van a cuestionar, como bien decís, Francisco I se pregunta, digamos, en qué lugar se había decidido, con qué criterio se había decidido que el mundo se repartía entre España y Portugal, porque para Francia no quedaba nada, ¿no? Entonces Francia va a hacer varios intentos de asentamiento, sobre todo en lo que es, América del Norte y América del Sur, con mayor o menor éxito, pero siempre rezagadamente en relación con la cantidad de territorios que quedan bajo dominio en ese periodo, ¿no? Que están bajo dominio portugués o español.
Los que sí, después, no nos vamos a ocupar de esto, le ganan las islas de las especies los holandeses. Los holandeses rápidamente desplazan a los portugueses de esa zona y lo que hoy es Indonesia es una colonia casi hasta la Segunda Guerra Mundial, Carolina.
Sí, los holandeses, una vez que las Provincias Unidas de los Países Bajos se independizan de España, es decir, se separan de España, emprenden un despegue sin precedentes y logran acaparar y ocupar las rutas comerciales que hasta entonces habían estado en manos de los portugueses. Bien, y rápidamente se hacen los líderes de ese comercio, de la especiería, en Oriente, con un lucro que no tenía precedentes, ¿no? Es decir, las ciudades, puerto de Holanda, crecen en el siglo XVII.
Por ese comercio.
Gracias a ese comercio, sí.
Carlos Almagro pregunta si fundaron poblaciones y dejaron gente en el lugar. Alguna gente quedó sin querer, ¿no es cierto, Carolina? Pero no fundaron poblaciones.
No, alguna gente sí, quedó sin querer, eran abandonados o se establecían allí por poco tiempo, es decir, simplemente por fines comerciales, pero no hay que perder de vista esto que señalabas vos, Atilio, recién, que es que el fin último, es decir, el objetivo principal de la expedición Magallanes-Elcano es el comercio, es decir, es encontrar una forma de navegar por Occidente para no cruzarse con las rutas portuguesas y comerciar directamente con los productores del clavo, del jengibre, del azafrán, del alcanfor, en el lugar de los hechos, bien, en el
ejemplo. Hay una cosa que es llamativa, y porque claro, los portugueses ya Elcano se tuvo que separar de otro capitán de la otra nave. Una es Trinidad y la otra, ahí no me estoy acordando los nombres.
Victoria,
que intenta un viaje por el Pacífico y que en las Marianas los agarran los portugueses y los meten presos. A estos tipos que quedan 4 o 5 que vuelven a España, pero el resto muere.
Sí, la dificultad del viaje de regreso, que se hace por el Océano Índico, con 2 pilotos que eran del lugar, es decir, son 2 pilotos locales que conocen muy bien el mar y la navegación por esas aguas y que les permiten llegar al Cabo de Buena Esperanza y luego pasar por las islas de Cabo Verde y finalmente llegar a Sevilla. Esa navegación se tiene que hacer con el mayor sigilo posible, es decir, los portugueses no se tienen que enterar de que hay una embarcación española que está navegando por aguas que, en teoría, estaban bajo control portugués. Y hay que tener en cuenta también que si ya a la hora de salir, bien, de regresar desde las Molucas, bien, desde las Islas de la Especiería a España, ya contaban con muy pocos hombres, 60 hombres, al final de la expedición, los 18 sobrevivientes tienen que manejar, es decir, tienen que tripular una embarcación
que no es para 18,
que no es para 18,
50.
Que no es para 18, con el hambre, es decir, con la debilidad de la propia navegación, ¿no? Es decir, no son 18 hombres fuertes, son 18 hombres consumidos después de 3 años de navegación.
Hay algo llamativo, que es que cuando llegan primero a San Lucas de Barrameda, no pueden creer lo que ven, porque la nave está también en muy mal estado, es corada, le entra agua, las velas no están bien.
Los sevillanos, primero habíamos dicho, llegan a Sanlúcar de Barrameda, pero luego llegan a Sevilla. Los sevillanos no pueden creer lo que están viendo, porque ya habían olvidado que esa expedición había partido en agosto de 1519, cuando en 1522, el 8 y 9 de septiembre, llegan a Sevilla estos 18 hombres debilitados que bajan en camisa y descalzos con un cirio, una vela en la mano, y llegan a la iglesia en la que habían pedido, a la que habían pedido su protección al iniciarse el viaje para agradecer que habían regresado con vida, ¿no?
Antes de llegar a Sevilla, lo que se ocupan es de darle alimentos frescos a esta gente que no tenían. Es decir, tienen unos días para reponerse, por lo menos.
Tienen unos días para reponerse, sí. Y, perdón, hay que agregar una última cosita, que es que logran volver con las especias que habían querido conseguir.
Y de esa manera todos consiguen tener un buen pasar. Hacen bastante dinero. Y reciben la felicitación del emperador.
Ojo, por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Porque
Carlos V está muy contento.
Consiguen dar la vuelta. Y nosotros conseguimos, cosa que yo tenía mucho miedo, poder terminar apelando a tu poder de síntesis. Muchas gracias por haber estado. Te vamos a molestar algunas veces más, pero para que hablemos de algunas cosas de la modernidad, cartografías, otro tipo de cosas.
Muchas gracias.
Nos vamos con... me han criticado porque dije que no pongo nunca chamamé. Acá viene una cantante que me encanta, que es Ramona Galarza, Viejo Cacatí. Nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias. Chao, Diego.
Antes que tus años queden sepultados por el arenal, añoro tus quintas de empilados naranjales, tus chinas maduras quebradas sobre el maizal, y tu sol ardiente que vuelve la tierra arena. Y hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo este cantar. De Cacatí a Curucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, cantando bajito, pronto he de llegar. Baña tu costado el bravo Santa Lucía, vigilan tus aguas los nativos yacaré, y al norte el camino cambiante lonja de arena llega a las barrancas donde sobre el río se echa el bate. Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana, gritarle a tu gente que no te deje morir, echarte a la cara mi sangre de Cosentina, por ver si despiertas de tu antiguo sueño, viejo Cacatí. De Cacatí a Murucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar.